Esta semana, en Vaticano, exploramos el nuevo camino del Líbano, senderos que una vez recorrieron Cristo y los romanos, celebrando el patrimonio religioso del país. El padre Antonio Aurelio nos habla de la misión de más de 800 años que la Orden Trinitaria realiza apoyando a los cristianos perseguidos. Además, les presentamos el coro de la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción de Washington, D.C., que visita Roma para una peregrinación muy especial durante el actual jubileo de 2025. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. El Papa Francisco ha hecho su primera aparición pública desde que salió del hospital y brevemente intervino en la misa de celebración del jubileo de los enfermos y del mundo de la sanidad, algo muy cercano al corazón del Santo Padre. Dirigió unas pocas palabras a los miles de peregrinos congregados, dándoles las gracias y deseándoles un feliz domingo. Dos de los peregrinos habían llegado desde Cracovia. Jolanta y su hija Ola trajeron consigo todos los colores del arco iris, con el fin de mostrar que la vida con el síndrome de Lake puede ser hermosa. A los 3 años, a Ola le diagnosticaron este grave trastorno neurológico y solo le daban 2 años de vida, pero encontró refugio en Roma, en el Hospital Infantil Bambino Gesù.
Se podría decir que Roma es nuestro segundo hogar desde hace 14 años. Venimos aquí al hospital porque es donde Ola encontró ayuda para su enfermedad, que es muy grave e incurable. Ola estaba sana, pero acabó poniéndose enferma. Y gracias al cardenal Siwitz, que nos permitió a nuestra médica polaco-italiana, la doctora Rita Sforza-Witryskowska, pudimos entrar en un ensayo clínico que, de hecho, se está llevando a cabo por primera vez aquí, en el Hospital Bambino Gesù. El medicamento en sí viene de California y Ola lo está tomando de forma experimental.
Ser madre soltera con una hija enferma que requiere cuidados las 24 horas del día no es fácil, pero Ola encuentra la alegría en los retos diarios.
Saco mi fuerza del cielo. La fe es mi mayor fuente de fortaleza. Y si no tuviera mi fe, estaría como muerta en vida, en la oscuridad y la depresión.
Roma, 12 de abril de 1947. Comunista, protestante, un hombre que conspiraba para asesinar al Papa Pío XII. Su nombre era Bruno Cornacchiola, y aquí vino, a Trefontane, para preparar un discurso que pretendía derribar la Iglesia Católica y su doctrina. Estaba dirigido especialmente contra la Virgen María. Dejó a sus hijos jugando. Pero cuando sus voces se callaron y se hizo el silencio, fue a buscarlos. Y lo que encontró lo cambió todo. Sus hijos, de rodillas, repetían: «Hermosa señora, hermosa señora».
Y dice una frase muy fuerte.
Ella dijo algo muy contundente: «Me estás persiguiendo, basta ya». Entra en el redil, la santa corte del cielo en la tierra. Así es como la Virgen llama a la Iglesia Católica, el Santo Redil.
Bruno la describió: vestido blanco, cinturón color rosa, manto verde, sosteniendo las escrituras junto a su corazón. Aquel hombre, que una vez quiso destruir la Iglesia, se convirtió en uno de los más audaces defensores de la misma. La conversión de Bruno hizo que miles de personas retornaran a la fe.
Cuando hablaba era muy decidido.
Era muy decidido y contundente cuando hablaba, pero fue precisamente esa firmeza en la verdad y en la fe lo que hizo posible que muchas personas regresaran a la Iglesia Católica.
Bruno murió en 2001, pero la gruta permanece intacta, un lugar de milagros, conversión y profunda paz. La importancia del santuario sigue en aumento. El 4 de enero de 2025, el Papa Francisco nombró al antiguo rector del santuario, al padre Renato Tarantelli, obispo auxiliar y vicerregente de la diócesis de Roma. Y la historia de Bruno Cornacchiola sigue siendo recordada por quienes visitan este rincón de la ciudad eterna.
Hola y bienvenidos al Vaticano Optis de esta semana, las noticias más importantes del Santo Padre y del Vaticano. El Papa Francisco ha donado 4 ambulancias que serán destinadas a zonas devastadas por la guerra en Ucrania. Los vehículos llevan el escudo de armas del Vaticano. El limosnero pontificio, el cardenal Konrad Krajewski, será el responsable de entregar las ambulancias, las cuales también estarán equipadas con material médico. No es la primera vez que el Vaticano envía una ambulancia a la región y el cardenal Krajewski tampoco es ajeno a esta labor. Ha visitado la zona de guerra más de una docena de veces en nombre del Papa Francisco. El prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales, el cardenal Claudio Guglielotti, invita a los católicos a contribuir con la anual colecta del Viernes Santo. Esta colecta oficial proporciona recursos esenciales y ayuda a mantener las estructuras de la Iglesia en Tierra Santa. Junto con la custodia de Tierra Santa, sigue recordando a los fieles de todo el mundo que los pocos cristianos que quedan en la región necesitan ayuda concreta e inmediata. El velo de Verónica es el paño que, según la tradición, se utilizó para secar el rostro de Jesús en su camino al Calvario. En el quinto domingo de Cuaresma, la Basílica de San Pedro expuso la venerada tela durante un minuto. La reliquia, también conocida como el Santo Rostro, se exhibe en la llamada Logia de Verónica, durante una liturgia extraordinaria. Después, el arcipreste de la Basílica, el cardenal Mauro Gambetti, celebró la misa con muchos fieles que vinieron a ver el verdadero rostro de Jesús. Trabajando hacia la paz, el arzobispo Paul Gallagher y Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, mantuvieron una llamada telefónica. El arzobispo es el secretario del Vaticano para las relaciones con los estados y las organizaciones internacionales. Él y Lavrov discutieron el panorama general de la política mundial con particular atención a la situación de la guerra en Ucrania, según afirmó el Vaticano. El Vaticano ha publicado un documento histórico para conmemorar la apertura del Concilio de Nicea. La Comisión Teológica Internacional publicó el documento en profundidad Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador, para celebrar el 1700 aniversario del Concilio Ecuménico y para destacar su importancia. La Comisión considera el Credo Niceno en el corazón de la fe de la Iglesia. Gracias por ver el Vaticano Optis esta semana. Milagros Conte para EWTN Vaticano.
En breves instantes regresamos con más en Vaticano. El año jubilar 2025 lleva por lema Peregrinos de la Esperanza. Desde todos los rincones del mundo, los peregrinos viajan a Roma para atravesar las puertas santas y redescubrir el corazón de la fe. Inspirado por este espíritu, el Líbano ha puesto en marcha Caminos del Líbano, una red de rutas de peregrinación por tierras que en su día recorrieron santos como Charbel y Rafka, e incluso en las colinas del sur, el propio Jesucristo. En el corazón de la iniciativa está Susi El-Hage, su coordinadora general y visionaria fundadora.
Todo ser humano se encuentra en un viaje de peregrinación en esta tierra, caminando hacia el reino de los cielos. Como creadora de conceptos, siempre he tenido esta idea en mente. Aunque la iniciativa destaca el turismo cultural, religioso, espiritual y económico, su significado profundo radica en caminar hacia el reino de la gloria.
Caminos del Líbano tomó forma gracias a los esfuerzos de figuras clave como la del padre Abad Khalil Alwan, presidente de la Asociación de Peregrinaciones del Líbano, y la directora del proyecto, Nour Farah Haddad. En 2017, la visión del proyecto maduró y finalmente, el 28 de marzo de 2025 se lanzó oficialmente habiendo recibido la bendición del patriarca maronita y el apoyo del gobierno libanés. Más de 10 rutas temáticas se extienden ahora a través de montañas sagradas, valles monásticos y aldeas remotas, conectando santuarios de norte a sur.
¿Por qué son caminos de fe?
Son caminos de fe, caminos de espiritualidad, caminos de oración.
Caminos de preghiera, porque son todos.
Porque están llenos de monasterios e iglesias. Quienes los recorren sienten una profunda paz interior, porque la paz nace de la fe, de la oración.
La paz viene de la fe, de la preghiera.
Nos gustaría potenciar Caminos del Líbano y animar a la gente de todo el mundo a venir y descubrir los diferentes senderos libaneses, sea cual sea su religión. A cualquiera le parecerá un proyecto hermoso a seguir.
El día del lanzamiento de Caminos del Líbano, dos misiles israelíes alcanzaron Beirut, rompiendo la frágil tregua existente entre Israel y Hezbollah, un buen ejemplo de la difícil situación que atraviesa el país. Pero ni el miedo ni el tiempo del día siguiente detendrían el camino de la esperanza de Raya. A la mañana siguiente, en las neblinosas colinas de Mitziara, los jóvenes de un grupo llamado Raya se ataron las botas, hicieron sonar las campanas e iniciaron el camino de la esperanza de Raya con motivo del jubileo de la esperanza. Raya, abreviatura de Rosario y Adoración, apostolado de la juventud, toma su nombre de una joven asesinada por defender su dignidad, en una historia que recuerda a la de Santa María Goretti, que prefirió la muerte a perder su virginidad y que incluso perdonó a su asesino. Tras su brutal muerte, Raya se le apareció en sueños a Victoria Minés, pidiéndole una iglesia, una peregrinación y una voz para los sin voz.
Hacía un sol fuerte que me golpeaba la espalda, pero ella me decía, quiero este pedazo de tierra aquí y lo quiero para mí, mamá. Quiero la peregrinación y la quiero solo para los jóvenes. La quiero para las niñas que no tienen voz. Quiero rosarios con forma de corazón y los quiero rosas. En el sueño, ella hizo hincapié en esto. Quiero que la iglesia se construya en nombre de María, pero no me dijo María Goretti.
Soy María Chidiak de Mitziara, la madre de Raya. Raya, de 26 años, nació el 14 de enero de 1991. Era nuestra hija mayor y murió el 22 de septiembre del 2017. Raya aparecía en los sueños de muchas personas pidiendo que se dedicara una iglesia a Santa María Goretti. Nosotros no conocíamos a la santa y Raya tampoco, pero más tarde descubrimos que la historia de la santa es muy parecida a la de Raya.
Las autoridades eclesiásticas discernieron los mensajes. El santuario se construyó exactamente donde Raya pidió. El santuario, con forma de rosa y vela, se ha convertido en un lugar de gracia. Conmovidas por la historia de Raya, las autoridades eclesiásticas locales han comenzado a recoger testimonios para una posible causa de beatificación.
Lo que pasamos tras la muerte de Raya fue increíblemente difícil. Ninguno de nosotros pudo superarlo con facilidad. Pero no es por nuestra propia fuerza por lo que hemos seguido adelante. Es un poder divino superior que ha seguido guiándonos y sosteniéndonos para convertirnos en lo que somos hoy.
En 2025, el patriarca maronita Al-Ra'i concedió a la juventud de Raya un escudo honorífico y eligió a Marí como el rostro de la esperanza para el año jubilar. La peregrinación de los jóvenes comienza en el santuario de Santa María Goretti y recorre 7 lugares sagrados, tales como la capilla del Padre Pío, San Nim Talá, Nuestra Señora de Mitziara y Santa Rita. En cada parada, hace una pausa para rezar y tocar las campanas que indican su paso.
Cuando dibujaba los mapas de este camino, pensaba en la forma de atraer a los jóvenes a recorrerlo. Por eso elegimos 7 iglesias. aunque en realidad nos inspiramos en San Felipe Neri. Lo que tenemos aquí es un tesoro, no solo un camino. Contamos con 13 iglesias y tenemos a una juventud dispuesta a hacer cualquier cosa por la iglesia.
Desde las zonas de guerra hasta los campos de refugiados, los trinitarios proporcionan alimento, refugio y apoyo espiritual a los cristianos perseguidos de todo el mundo. La orden trinitaria se remonta hasta la Edad Media, durante las cruzadas. Tienen una misión radical: rescatar a los cristianos cautivos. Y no se limitan a negociar, se ofrecían ellos a cambio, entrando en las mazmorras para que otros pudieran salir libres. Fueron la primera orden religiosa de la historia de la Iglesia que salió del monasterio no para predicar, sino para redimir. Hoy, más de 8 siglos después, siguen haciéndolo.
Bueno, nosotros, la aprobación de la fundación desde 1198, que tenemos la carta del Papa Inocencio III, aprobando la regla propia, porque tenemos la regla propia. Nosotros nacimos en la Cuarta Cruzada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y el fundador, evidentemente, creó una orden que salía, dejaba su propia casa para ir a rescatar, a redimir a los cristianos que estaban en mazmorras de los musulmanes, y al contrario también, los que estaban musulmanes en la parte de Europa, sobre todo en el sur de Europa, pues hacían el intercambio con ellos.
De esta misión surgió un nuevo concepto de vida religiosa dentro de la Iglesia. Una vida que no se limita al monasterio, sino que sale hacia los demás, especialmente hacia los más necesitados. El padre Antonio Aurelio Fernández Serrano nos cuenta que su relato no es una lección de historia, sino un carisma vivo.
Entonces, actualmente siguen existiendo muchísimas personas que están en prisión a causa de su fe, y las que no están en prisión, pero que a causa de su fe están sufriendo esa persecución, entran dentro del mismo contexto, ¿no? Y se creó un organismo que se llamó, o se dio el nombre de Solidaridad Internacional Trinitaria, que tiene su misión o su función específicamente para trabajar por los cristianos perseguidos y la libertad religiosa.
En 1999, esa misión, que antes se llevaba a cabo en las negociaciones de rescate, encontró una nueva forma en la Solidaridad Internacional Trinitaria, o SIT. Su propósito: responder al cautiverio de hoy con las herramientas de hoy, defensa legal, ayuda humanitaria y la promesa de no abandonar nunca a quienes sufren por el nombre de Cristo.
Hay gente que se está muriendo de indigencia, personas mayores. Entonces nosotros hemos visto una necesidad muy urgente de crear unos centros para reunirlos y que puedan terminar sus últimos años en dignidad. Entonces son situaciones muy, muy, muy extremas. En Nigeria, nosotros todos conocemos el problema de las niñas de Boko Haram, que la raptaron, pero después de algún mes ya nadie se acuerda de eso. Y esto ya hace años. Desde entonces los trinitarios hemos estado allí, con proyectos constantemente, todos los años, rescatándola, liberándola, manteniéndole, buscando centros para acogerla. Hay que tener en cuenta que la India ha subido en la escala de persecución religiosa, ha entrado ya el año pasado en persecución extrema, la India. Y el mismo presidente de la India dijo ya hace 2 o 3 años que el que no es hindú no es ciudadano de la India.
Ya sea en Siria, Nigeria o el noreste de la India, los trinitarios están al lado de las víctimas invisibles, aportando esperanza, medicinas, alimentos y, sobre todo, presencia. A través de una documentación discreta y respetuosa, los trinitarios recogen imágenes de las comunidades atacadas, a menudo demasiado crudas para los medios de comunicación convencionales. Estos testimonios se comparten en su página web para hacer visible el sufrimiento invisible.
Vamos colocando estos vídeos que son muy dramáticos, ¿no? En la hora de que se ven claramente cómo violan a mujeres, cómo les pegan, cómo las disparan, que son vídeos que por otra parte no lo aceptan algunos más medias, y nosotros los ponemos directamente en nuestras páginas web para que se vea la realidad, ¿no?
Este archivo visual se convirtió en la base de su reciente documental, que conmemora los 25 años de Solidaridad Internacional Trinitaria. Más que mostrar su propio trabajo, la película amplifica las voces de quienes sufren persecución por su fe, voces que recuerdan al mundo la causa de su sufrimiento.
El mensaje cristiano es lo que les asusta. Nosotros, el cristianismo es la única religión a nivel filosófico y teológico que busca a la persona como tal. ¿Vale? Busca a la persona y por lo tanto busca la integridad de esa persona. En la integridad de una persona cristiana hay un fundamento de vida, que es la libertad.
Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano. La música sacra es parte integral de la misión de la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción. La mayor iglesia católica de Norteamérica. El coro de la Basílica, compuesto por 16 cantantes profesionales, se dedica a ofrecer una música coral sacra de excelente calidad en el contexto de la liturgia a lo largo de todo el año litúrgico.
La música es realmente la forma más elevada de arte. Tiene la capacidad de unir los corazones y las mentes de verdad. La gente se reúne para rezar, alabar, aprender, inspirarse y experimentar lo divino, y la música contribuye a ello.
Para el jubileo de 2025, el coro se embarcó en una peregrinación especial a Roma. A través de diversos conciertos en algunas de las basílicas de Roma, como Santa María la Mayor y San Pedro Encadenado, esperan compartir con fieles y peregrinos la riqueza de la tradición de la música sacra de la Iglesia.
En realidad nos dedicamos a ofrecer música hermosa en el contexto de la liturgia del Santuario Nacional, pero por supuesto nos gusta compartir este arte, esta música, esta forma de evangelización, básicamente haciendo conciertos. ¿Y qué mejor lugar para hacerlo que en Roma durante un año jubilar?
Su repertorio incluye principalmente, además de piezas contemporáneas americanas del siglo XX, música renacentista de los siglos XVI y XVII.
Espero que la música realmente les acerque a Dios. La música tiene una capacidad extraordinaria de trascender el tiempo y el lugar y de conmover a la gente de un modo que a veces las palabras por sí solas no consiguen. Realmente habla de un modo diferente. Yo considero que es un modo maravilloso de experimentar la Iglesia, a Dios y la fe.
La música y la belleza pueden ser una poderosa herramienta de evangelización. El Papa San Juan Pablo II hizo hincapié en ello en su carta a los artistas de 1999, en la que escribió sobre la naturaleza transformadora y redentora de la belleza, incluida la de la música, en el mundo.
Hay algo en el sentido del sonido, en las vibraciones, en las ondas sonoras que vibran en tu cuerpo, que casi penetra en tu alma de una manera que otras formas de arte no lo consiguen.
Para muchos oyentes e incluso coristas, la música puede desempeñar un papel fundamental en la conversión y el conocimiento de la Iglesia. Sarah McKinney, que visitó Roma por primera vez con el coro en 2016 durante el Año de la Misericordia, es testigo del poder de la música y su belleza para mover los corazones hacia Dios.
Me sentí tan inspirada y alucinada por todo lo que vi en Roma. Realmente me causó un gran impacto. Eso, más todo lo que había sucedido durante mi primer año cantando en el santuario, me hizo darme cuenta de que realmente quería ser católica y formar parte de la iglesia. Fui acogida en la iglesia en 2017.
La música sacra apunta a lo divino, subrayan los miembros del coro, pero a través de su belleza también pretende aportar alegría.
Esperamos que la gente salga del concierto sintiéndose espiritualmente renovada, sintiendo una conexión más profunda tanto con el texto como con la música que vamos a interpretar. Pero sobre todo espero que sientan alegría. Eso es realmente lo que queremos aportar.
Aunque la música sacra es y ha sido parte de la tradición de la Iglesia durante siglos, no hay nada obsoleto, pasado de moda o sin vida en ella. Es una tradición viva.
Es importante recordar que la Iglesia tampoco es un museo y que es una institución viva que respira. Lo que tenemos que hacer es hablar a las personas que están allí para inspirarlas, rindiendo culto, y la manera de hacerlo es mostrarles la belleza, pero de un modo que encaje en la liturgia.